La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus.
Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro.
Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento.
Interruptus. Pasado es presente.
Hola, hola, les damos la bienvenida a Interruptus, pasado es presente, su programa favorito de divulgación de la historia y las ciencias sociales. Y el día de hoy es una fecha muy especial porque estamos de manteles largos, estamos celebrando nuestro primer aniversario de Interruptus en Radio Ciudadana del Instituto Mexicano de la Radio. Este ha sido un gran viaje, un proyecto maravilloso que arrancó hace ya varios años, pero que desde hace un año está en la radio pública. En este proyecto, amigos, colegas, camaradas han pasado por estos micrófonos y han sido generosos y generosas de brindarnos su conocimiento y también su cariño. Y me emociona mucho a mí, Carla Mote, compartir micrófonos con Misael Chavoya y Augusto Mote. ¿Cómo están?
Hola, ¿qué tal? Pues listos, listísimos, ya felices por este primer aniversario. Ojalá que sean muchos más aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo estás, Augusto?
Hola, Carla Misael. Estoy muy feliz de estar acompañándolos el día de hoy en este primer programa de aniversario.
Y en esta fecha tan especial les quiero presentar al buen Marcial García, un observador a quien le gusta conversar.
Tardes, noches, días buenos, les saludo emocionado. Por haberles encontrado, celebro que nos miremos. Y ya que nos conocemos, compartiremos relatos. Pasaremos unos ratos entre memoria y palabra con su presencia que labra tan solo momentos gratos. Por fin terminó la revolución. Y a pesar de lo que le pasó al viejo Carranza en Tlaxcalantongo, parece que los tiempos venideros son bastante buenos. Un cantante de ópera es presidente de la República, don Adolfo de la Huerta. Y yo no sé por qué, pero siento algo como una esperanza aquí acomodada en el pecho. Y ojalá les pase a ustedes. Desde que este parque y este kiosco se construyeron, Catalina, mi novia, y yo nos hemos encontrado aquí todas las tardes y todas las noches. Pero antes, esto no era kiosco y era parque. Antes, en este lugar estuvieron las oficinas de don Baltasar Zendejas, el juez más honesto de toda la Ciudad de México. Cuentan que una mañana el juez Baltasar Zendejas se dispuso a ir a trabajar. Se puso sus calzoncillos, sus pantalones, sus calcetines y su calzado bien lustroso. Se puso su camisa y su levita, se puso su moño y estaba a punto de tomar su reloj de plata cuando su mujer Otilia le dijo: «Ten cuidado, Baltasar, que allá afuera hay muchos ladrones. La ciudad se está poniendo cada vez más violenta». Baltasar reclamó con desplante: «Mujer, yo soy representante de la autoridad y a mí nadie me va a asaltar». E indignado, se fue para su oficina. Transcurrió el día, transcurrió la jornada. Estaba tan concentrado que no vio su reloj de plata para anotar la hora del juez. Sin embargo, cuando las campanadas de catedral marcaron las 7, él puso pies en polvorosa, que ya era la hora de salida. Cosa rara, la calle estaba muy, muy, muy vacía. Y sintió un poco de miedo Baltasar. Recordó lo que le había dicho su mujer, que había muchos asaltantes, que la ciudad se estaba poniendo violenta. Ya había oscurecido. En su camino hacia su casa, el juez Baltasar Zendejas vio los carruajes de mulitas, que son los coches de alquiler, para ir a varios lados de la ciudad, porque apenas había 4 rutas de tranvía. En su andar hacia su casa, el juez vio puentes de piedra y el canal por donde los comerciantes de Xochimilco llegan a comerciar mercancías atrás de la calle de Roldán. En su camino vio teatros y vio palacios y vio templos y al fondo un callejón oscuro, el último que tenía que cruzar para llegar a su casa. Cosa curiosa, por ese callejón venía un hombre muy sospechoso, ¿acaso un asaltante? Caminó con cautela el juez Baltasar Zendejas. Y al llegar al punto en que se encontró con aquel fulano, sin querer, o quizá no tan sin querer, ambos personajes chocaron, se pidieron disculpas, se dieron un abrazo y continuaron su camino. Pero entonces el juez Baltasar decidió buscar su reloj de plata, sospechando que aquel había dado un abrazo con toda maña y que era en realidad un asaltante. Cuando se buscó su reloj de plata, no encontró la prenda, así que acudió a donde el otro iba caminando, lo tomó por las solapas, lo zarandeó, lo esculcó, tomó el reloj, lo aventó al suelo, lo pateó, lo escupió, lo zarandeó más y se echó a correr. Llegó agitado. Otilia, amor mío, tenías razón. En esta ciudad hay muchos asaltantes. Me robaron mi reloj de plata y afortunadamente lo pude recuperar. Eres un protegido de todos los santos, Baltasar, que no solamente has salvado la vida después de un asalto, sino que además tu reloj de plata ahora es un reloj de oro. Míralo. Y entonces el juez Baltasar Sendejas entendió que algo muy grave había pasado. Se contuvo las lágrimas y vio sobre el buró su reloj de plata que no había alcanzado a tomar durante la salida hacia el trabajo. Otilia, ¿te das cuenta de lo que ha pasado? Tienes por esposo a un juez y a un ladrón. Y se echó a llorar. No te preocupes, Baltasar. Puedes devolverlo a su dueño. Baltasar miró que el reloj de oro tenía las iniciales ABC. Desde entonces salía todas las noches, pero no encontró a aquel con el que se había cruzado, aquel infortunado al que, por accidente, ¿verdad?, el juez le había arrebatado su reloj de oro. Y pasaron 5, y pasaron 10, y pasaron 20 y 30 años. Y el juez nunca dio con él, pero notó algo asombroso. Notó cómo la ciudad se transformaba. En la búsqueda del personaje que se había encontrado aquella noche, hacía ya tiempo, el juez miró cómo los tranvías de Molita se volvieron tranvías eléctricos, cómo la ciudad se iba iluminando poco a poco. El juez vio cómo los aparadores de los almacenes tenían cada vez más cristalería. Y notó también que por las calles transcurrían, a la par de bicicletas y burritos, unos nuevos artefactos extraños que se movían solos, automóviles les llaman. Y notó que los herederos de la sabiduría del viejo Joaquín de la Cantoya seguían elevando globos aerostáticos en la Alameda y en el Zócalo. Y después de mucho tiempo, todo aquel cambio se le metió en los ojos y ya no sabía distinguir si lo que miraba era lo que él había visto por primera vez y le pertenecía, o era algo nuevo que le era totalmente ajeno. Y a lo mejor les ha pasado a ustedes mirar al mismo tiempo lo que ya no está, lo que llega nuevo y lo que permanece. A lo mejor les ha pasado a usted como al juez Baltasar Sendejas, que ya no tiene oficinas porque sus oficinas se convirtieron en este kiosco y en este jardín. Y a lo mejor les ha pasado a ustedes como le pasó al juez Baltasar Sendejas, que extrañan el fogón de la cocina de la abuela, que pasan por donde estuvo su escuela y ya no está, que aquel lugar donde se veían con la novia se ha convertido en un espacio sin gracia, en un espacio sin emotividad. Pero al mismo tiempo les ha tocado ver, como al juez Baltasar Sendejas, cómo lo que comienza a renovarse le sigue perteneciendo. El juez Baltasar Sendejas ya no está, pero el reloj de oro todavía espera a su dueño, porque el juez Baltasar Sendejas era el juez más honesto de toda la ciudad. Ya ha dispuesto lo siguiente, y he aquí que traigo una invitación de parte de él. Si alguno de ustedes, señores míos, señoras mías, la noche del 27 de marzo de 1872, caminaba por la calle de Alcaicería y por accidente se topó con un buen hombre que les arrebató un reloj de oro, todavía pueden recuperarlo. Si van a la casa de la viuda del juez Baltasar Sendejas, domicilio en calle de Donceles número 36, y aprovechen en su camino para ver lo que está, lo que permanece. Porque algún día serán ustedes los voceros de las ausencias. Ya han de platicar a sus hijos y a sus nietos lo que vieron y ya no está. Ya han de asombrarse por lo nuevo que ahora van a encontrar. Porque al fin de cuentas, sabemos que lo que existió, existió. No más porque lo miramos, porque nos detuvimos a asombrarnos ante ello. Y hablando de asombros y de permanencias, feliz cumpleaños, muchachos.
Bueno, amigas y amigos, estamos escuchando a don Marcial García y, como ven, es un relato que nos lleva justamente por las metáforas del tiempo, por las ausencias y por todo lo que cambia a nuestro alrededor. Y creo que de alguna manera pues podemos pensar que justamente como historiadoras e historiadores, ese es nuestro trabajo, dar cuenta de las ausencias, pero al mismo tiempo darnos cuenta del presente que se transforma permanentemente, porque ustedes saben, querida audiencia, queridas amigas y amigos aquí en el Estudio B, pues nada permanece, todo se diluye y finalmente algo que nos deja la historia saber siempre es que la humanidad en sí misma es algo completamente dinámico y permanente, ¿no?
¿No se han imaginado en alguna ocasión viajar en el tiempo?
Ah, yo sí.
¿Y a dónde te gustaría ir?
Híjole, para empezar me gustaría ir a la época prehispánica y decirle a Hernán Cortés.
matarlo antes de llegar a estas tierras.
Matar a su papá para que nunca nazca.
A Hitler.
A Hitler.
Evitar la conquista, ¿no? Evitar el saqueo colonial.
Pero como bien vimos en varias series norteamericanas, uno si va al pasado y modifica lo de lo que ya sucedió, puede crear un caos cósmico.
La paradoja del tiempo y la ese presente podría tiempo. No existir.
Pues imagínense que Europa hablara náhuatl como lengua franca. Estaría muy chido, ¿no? Que en China se hablara zapoteco o mixteco, yo creo que estaría muy fregón, no sé. Pienso que Mesoamérica, como cultura, una serie de culturas diversas podrían haber conquistado el mundo.
Pues tú ya sacaste tu ímpetu imperialista, yo sí, porque claro, él quería irse claro, a conquistar el mundo.
¿Requieres la extensión del Imperio Mexica por todo el mundo?
Pues sí, bueno, estamos justamente en este festejo en el que escuchamos esta narración, que bueno, también otra de las vertientes de la historia, y creo que yo, una de las partes importantes de cómo nos acercamos al conocimiento histórico es justamente a través de la narración y la literatura, ¿no? A través de los cuentos que leemos desde niños, niñas, desde la tele, ¿no? Desde el cine, desde escuchar las narraciones de nuestras mamás, nuestros papás, nuestras abuelas y abuelos, es justamente lo que va, de alguna manera, pues, alimentando ese gusto que tenemos por la historia, por los relatos, y finalmente cuando llegamos a elegir carrera, no sé, ustedes me dirán, uh-huh. A veces tenemos ya esa espinita, un interés que pues nos llega justamente para estudiar el pasado.
Bueno, pero pues somos historiadores y hubiéramos elegido la ficción, hubiéramos escogido otra carrera, ¿no? Como las
pero
letras.
Hacemos ficción,
no sé.
Historia es representación.
Ahora. Aquí hacemos ciencia. Bueno, pues, amigas y amigos, vámonos un corte, pero volvemos rapidísimo. El día de hoy estamos celebrando nuestro primer aniversario aquí en los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos escuchando a Marcial García, un observador de la Ciudad de México. Pero antes de irnos, quiero agradecer a este hermoso público que nos acompaña el día de hoy. Gracias, gracias, tanto físicamente como a la distancia. Un grupo muy interesante de amigas y amigos de Interruptus que está acompañándonos el día de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y X, antes Twitter. Ah, y también andamos en www.imer.mx/programas. Volvemos en unos momentos, no se vayan.
La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual.
Amigas y amigos, pues estamos en este aniversario, estamos muy felices justamente porque además de que ustedes nos están acompañando aquí en el Estudio B, pues estamos cumpliendo un año en el Instituto Mexicano de la Radio y qué mejor que hacerlo pues con un ejercicio narrativo, hacerlo también pues con nuestro público, nuestros queridos amigos, colegas, camaradas, como decía Carla. Y bueno, pues vamos a continuar escuchando la narración de don Marcial García, un viajero en el tiempo.
Desde aquí puedo mirar los pasos de la memoria. Son un camino de historias que van del cielo hasta el mar. El destino y el azar se juntaron en la senda y confeccionaron la prenda que nos llena de nostalgia, regalándonos la magia para compartir leyendas. ¿Será que en los espacios catedráticos, en los círculos de sabios, se habla de brujas, de duendes y de diablitos? Yo creo que sí, porque las abuelas hablaban de duendes, de diablitos y de brujas. Y si mi abuela me hablaba de eso, es porque eso es verdad, y yo no voy a poner en duda lo que ella me ha contado, y mucho menos porque es algo fantástico, y porque la historia, cargada de asombro, también debería ser un relato emocionante. Hace más de 55 años que Catalina y yo nos vemos todas las tardes y todas las noches en este kiosco. La ciudad ha cambiado muchísimo. Demasiadas vialidades, demasiados automóviles, demasiada gente, y una manera muy extraña de ver a quien está del otro lado del mundo. Aparatos electrónicos, radio, aeroplanos que surcan por horas y horas y horas el mundo para volver a este punto. Y sin embargo, Catalina y yo seguimos contándonos leyendas, porque nuestras abuelas nos contaban leyendas. Una noche, cuando ya no había nadie más alrededor del kiosco, Catalina me dijo, Ven, viejito, ven y abrázame, porque tengo miedo. Ay, mujer, ¿de qué vas a tener miedo? Mira el cielo, está estrellado, está precioso. Huele la hierba, se escuchan los grillos. No, viejito, tengo miedo porque la gente dice que aquí se aparece un fantasma y yo no quiero que me asuste. Entonces, para distraer a Catalina, le conté una leyenda que mi abuela me contaba, la leyenda del cornejo. Cuentan que hace muchos, muchos, pero muchos años, en el Camino Real de Tierra Adentro, había un muchacho alto, moreno y bien parecido que lideraba una banda de asaltantes, que mataban a todo aquel que asaltaban. El cornejo era su apodo. No dejaba gente viva. Ante tanta plata que había, muchos asaltos eran orquestados por aquella banda liderada por aquel muchacho, el cornejo. Y esa es la historia de su último asalto. Una mañana de 1791, cuenta la abuela, que era 1791, el cornejo asaltó un carruaje con mucha plata. Iban hacia Jerez, pero no alcanzaron a llegar. Los pasajeros fueron bajados brutalmente, les fueron amarradas las manos. Iba un sacerdote entre ellos que pidió permiso de confesar a los que estaban a punto de morir bajo los machetes de los bandidos que ya se estaban repartiendo el botín. El cornejo dijo, está bueno, padrecito, pero después me da su bendición. Y así ocurrió. Los pasajeros daban gritos, suplicando que les perdonaran la vida. Y cuando alguien dijo, pero jefazo de mi vidaza, allí en la diligencia falta alguien todavía. Acudió el bandido, abrió las portezuelas, bajad de inmediato y entregad lo que tenga. Y apareció Margarita. Margarita era la sobrina del cura. El cornejo nunca había visto tal belleza, tal profundidad en los ojos, tal finura en las manos. Ella, al darse cuenta de lo que ocurría, lanzó una propuesta muy arriesgada. Señor mío, le propongo algo. Porque me estoy dando cuenta del milagro que está ocurriendo entre usted y yo. Le propongo que nos perdone la vida. Y cuando nos volvamos a ver, yo le prometo que le daré un beso. Sea pues, acepto el trato. Muchachos, devolved lo robado. Nos volvemos al Cerro del Grillo sin botín. ¿Cómo que devolved lo robado, jefe? El jale es el jale. ¿Dónde está su ética profesión? Devolved lo robado, he dicho. Los bandidos, molestos, asumieron que no iba a haber botín. Y el bandido enamorado se llevó la promesa de un beso. Se hizo una misa en catedral para celebrar que no hubo asalto. Se reunieron los más altos políticos. El ayuntamiento lanzó un bando solemne. Y el asalto se olvidó al poco tiempo. Hasta que una noche, el fulano bajó a buscar a Margarita. Entró como lo que era, un ladrón. Ella leía bajo una higuera. Señora mía, ¿se acuerda de mí? ¿Cómo no me voy a acordar de usted? Dijo ella. Si casi nos mata en el Camino Real de Tierra Adentro. Ah, pues entonces, espero que recuerde lo del beso. La promesa de besarme. ¿O a poco ya se le olvidó? ¿Molesta? Margarita le reclamó al fulano. Ha de saber usted que yo jamás, jamás, escúchelo bien, yo jamás, jamás olvido mis promesas. ¿Cómo se le ocurre? Venga, chepa acá. Y entre el cornejo y Margarita ocurrió uno de estos sonidos que anuncian tragedias y tempestades. Y les ha pasado a ustedes. Algo así como... Y todas las noches, el cornejo bajaba por el milagro de otro beso. Hasta que alguna de esas, unos curiosos que pasaban por ahí, escucharon un zangoloteo entre las ramas del huerto. Y dijeron, ah, caray. Es la hora de los fantasmas, pero esos gemidos no son de ánimas en pena. Alguien necesita ayuda. Y se asomaron y vieron que la luna iluminaba al cornejo. Lo reconocieron, se aguantaron el susto. Fueron ante el capitán don Edgardo de Núñez a delatar al fulano. Y el capitán, en la potestad que le otorgaba ser un hombre de armas, fue a apresar al bandido. Le tendieron una emboscada. Los amantes yacían en la hierba después de este momento que hace que se vuelvan inmortales unos minutos. Y les ha pasado a ustedes. Ella le decía, te seré fiel. Y él respondía, te seré constante. Ella murmuraba, seré tu musa inspiradora. Y él, muy a la española, respondía, yo seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Corazón malherido el del capitán que estaba enamorado de Margarita y dio la orden de a él. Apresaron al fulano y lo condenaron a muerte. Lo ahorcaron en un callejón sucio y olvidado que yo no sé por qué. Hoy se llama, ¿cómo creen? Callejón del Cornejo. Vayan. No se sabe cuáles son las últimas palabras del bandido cuando fue ahorcado. Solamente se sabe que en su último momento de luz vio a Margarita. Quizá escucharán un murmullo que revele ese secreto, o quizá encontrarán un lugar para darse un beso y convertirse ustedes en la próxima leyenda. Porque los leyenderos de los años venideros hablarán de nosotros. ¿Qué es lo más importante de esta historia, señoras mías, señores míos? ¿El carruaje? ¿La plata? ¿El bando del ayuntamiento? ¿La belleza de la catedral? He de decirles lo que mi abuela me decía y yo le creo. Lo más importante de esta leyenda es el beso, y les ha pasado a ustedes. Por eso, mientras Catalina y yo conversamos, a veces recordamos los momentos más emotivos y a veces decidimos olvidar algo intencionalmente y nos hemos dado cuenta que la historia se trata de eso, de decidir qué queremos recordar y qué queremos olvidar. Y les ha pasado a ustedes. Después de contarle esto a Catalina, ella me dijo, pero ven y abrázame, porque sigo teniendo miedo del fantasma. Ay, viejita linda, viejita hermosa. Amor de mis amores, qué bueno que ya no te acuerdas que el fantasma soy yo.
Con ustedes, Marcial García, gran viajero en el tiempo, observador que le gusta conversar, que ha sido interpretado por el gran Arturo Campos, colega, amigo, historiador y narrador oral. Muchísimas gracias, Arturo, por brindarnos estas hermosas narraciones.
No, hombre, gracias a ustedes. Estoy muy emocionado por encontrarles y por poderles felicitar en persona por el primer año de muchos. Que viva mucho tiempo interruptos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Y bueno, pues en esta celebración que tenemos de nuestro primer aniversario, yo quisiera agradecer sobre todo la presencia de grandes amigos, sobre todo quiero decirle a Emiliano Canseco, que vino a ver también esta puesta en escena, en radiofónica, digamos, porque has estado tantos años con nosotros. Emiliano, te queremos mucho, muchas gracias por andar por acá, Emi. Y pues a todas y todos, de verdad, este ha sido un proyecto al que le hemos dedicado mucho tiempo, mucho esfuerzo, que queremos mucho, que lo hacemos por puro amor a la divulgación del conocimiento histórico. Personalmente me ha dejado muchísimo. Yo puedo decir que hablarle a un micrófono no es nada fácil, pero la verdad que se van desarrollando habilidades que son muy útiles para la vida. ¿Cómo ven, amigos, en este primer aniversario?
Híjole, pues en efecto, Carla, ha sido un año lleno de experiencias, pero pues ya desde hace muchos años, ¿no? Los he acompañado y pues he visto cómo ha crecido el proyecto, ¿no? Como invitado en un primer momento, después como participante en ese episodio pandémico que estuvimos a distancia y ahora, ¿no? Pues que andamos acá, ¿no? En los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio y que justamente, ¿no? Pues en este tiempo de idas y venidas, pues hemos aprendido demasiado, ¿no? Demasiado sobre cómo es el radio, lo complicado que es hablarle a un micrófono y sobre todo, ¿no? Pues hemos recibido el cariño de muchísima gente en este brevísimo tiempo.
A mí me queda de este año, y ojalá que sean muchos más, y también los que hemos hecho interruptos desde hace 9 años, muchos aprendizajes en el sentido no solo del placer de divulgar el conocimiento histórico, de crear redes, ¿no? De encontrarnos después de muchos años con viejos amigos y amigas, sino también de entender la responsabilidad que tenemos de, como historiadoras e historiadores, divulgar el conocimiento histórico, ¿no? Hacerlo siempre con claridad, con precisión, con transparencia, con honestidad y sobre todo con el interés de, pues, que el conocimiento especializado salga de ese pequeño circulito, de esa pequeña burbuja en donde se genera y que se desparrame hacia la sociedad en general, ¿no? Que quien nos escucha ahora en radio, que pueda pues comprender también que el trabajo de la historiadora, del historiador, es siempre un trabajo en el que está enfrentándose presente con pasado y de que necesitamos justamente que ese presente vuelva a entenderse a partir del conocimiento del pasado, ¿no? Y bueno, pues les agradecemos mucho por estar acá y adelante.
Bueno, pues
yo quiero agradecer especialmente a Hernán. Muchas gracias, Hernán Nájera, que nos has ayudado muchísimo en este año aquí en el IMER. Hemos aprendido muchísimo gracias a todas tus enseñanzas.
Y pues ya, como todo lo bueno tiene que llegar a su fin en algún momento. Y sí, quiero reiterar, ¿no? Ese agradecimiento al buen Hernán Nájera, ¿no? Que ha estado acompañándonos durante todo este tiempo y sobre todo, ¿no? Ahora en los controles a Sergio Vargas y a Carlos Hernández, ¿no? Que está en la cuestión técnica. Bueno, pues muchísimas gracias, muchachos. Ahora sí, como decía Cerati, ¿no? Gracias totales.
¡Feliz aniversario!
Pero antes de irnos, quiero, bueno, los invitamos a participar con sus preguntas y comentarios a través de las redes de Radio Ciudadana 350 AM y a escuchar todos nuestros programas en imer.mx/programas. Hasta la próxima. ¡Adiós!
¡Gracias!
Interruptos.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica.
Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente.
Interruptus. Pasado es presente.